Entramos en los últimos minutos de la revista de Derecho y para cerrar este primer programa que dedicamos a las materias de cuarto curso, contamos con la presencia del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López, que va a comentar algunos aspectos académicos y metodológicos de esta disciplina, que con su estudio permite conocer y entender conceptos fundamentales del derecho financiero y tributario, como por ejemplo los principios constitucionales del ordenamiento financiero, los tributos o el presupuesto. Les dejamos con el profesor Tejerizo, a quien damos la bienvenida a la revista de Derecho. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Este es el primero de los programas que vamos a emitir en el curso actual. Entonces, les deseo a los nuevos alumnos de la asignatura, les doy la bienvenida. A los que ya no son tan nuevos, pues decirles que espero que sea el último, porque lo mejor es que pasen por la asignatura pero no se mantengan en ella durante mucho tiempo, aunque luego pueda llamarles la atención y se dediquen a ella en el futuro. En esta primera sesión que vamos a tener, aparte de hablarles de algunas cuestiones generales de la asignatura, sí quería, me refiero del contenido de la asignatura, sí que quería hacer algún tipo de consideraciones respecto de la organización. Lo primero que les voy a recomendar es que se lean las notas que sobre la asignatura, el equipo, los objetivos, el contenido, la bibliografía, etcétera, las formas de examen, se contienen en la guía del curso. A mí me llama la atención que durante todo el curso, y siempre ha sucedido durante todos los años, hay gente que pregunta cosas que están en la guía del curso. Y cuando les pregunto que si no han leído la guía del curso, pues la verdad es que no han tenido la curiosidad de hacerlo. Yo creo que tienen que empezar leyéndose de la guía del curso. Son 3 o 4 páginas o 5 que se leen rapidísimamente y se hace una idea exactamente, se hace una idea general de lo que nosotros queremos. Con todo, voy a hacer algún tipo de precisiones respecto de lo que se contiene en la guía del curso. Voy a dejar de lado los objetivos y el contenido porque de eso hablaré al final. Voy a centrarme en algunos aspectos como en la bibliografía, en cómo se realizan los exámenes, en las relaciones que pretendemos mantener con ustedes, etcétera, etcétera. En cuanto a la bibliografía, observaron ustedes que hay dos tipos de bibliografía, una bibliografía que se denomina básica y otra bibliografía que se denomina complementaria. En principio, ustedes están ya en cuarto de carrera y por lo tanto se supone que ustedes ya tienen la madurez suficiente como para que puedan, a la vista del programa de la asignatura, pues tomar en consideración el manual que ustedes quieran. Nosotros les ofrecemos los manuales más habituales, los que están en el mercado español y que son más conocidos y que son, en nuestra opinión, los que merecen ser objeto de análisis. Y ustedes eligen el que quieran de todos esos. Ahora bien, la diferencia entre la bibliografía básica y la complementaria consiste en que nosotros, cuando ponemos los exámenes, nos fijamos en que la pregunta que les ponemos se encuentra en los libros que aparecen bajo el epígrafe de bibliografía básica. Lo más probable, en un 90 y muchos % es que esas mismas preguntas aparezcan también en cualesquiera de los otros manuales. Entonces significa que una persona que haya estudiado cualquier otro manual, lo más probable es que sea capaz de contestar lo que nosotros les preguntamos. Lo que no podemos evitar es que alguna cuestión no aparezca en esos manuales. No lo perseguimos, pero tampoco nos preocupamos de ver si se encuentran esos manuales. Cosa que sí que hacemos con los que se recogen bajo el epígrafe de bibliografía básica. Cada pregunta que hacemos comprobamos que efectivamente se encuentra tratada en alguno de esos manuales, ya sea de la parte general para la prueba del mes de febrero, ya sea de la parte especial para la prueba del mes de junio. Esa es la única diferencia. Dígase lo mismo respecto de la edición que deben manejar. Piensen ustedes que en esta universidad la preparación de la guía comienza muchísimo antes que el inicio del curso. La guía comienza a prepararse pues aproximadamente en el mes de diciembre del año anterior. Significa entonces que ha transcurrido un periodo de tiempo muy dilatado y que la política y que las editoriales pues se acomodan a las políticas que consideran oportunas. Quiere esto decir que cuando estamos redactando la guía es posible que estemos haciendo mención a ediciones que todavía no han existido, o por el contrario estamos haciendo mención a ediciones que cuando salga la guía ya no existen porque ha habido otras nuevas. Por eso decimos siempre en la nota, decimos en la guía del curso que deben ustedes utilizar la última edición, que posiblemente no coincide, porque en algunas ocasiones no coincide con la que aparece en la guía del curso por estas razones que les acabo de ustedes de mencionar. En la medida de lo posible, utilicen ustedes siempre la última edición. Si tienen ustedes libros de otras ediciones anteriores, lo que tienen que preocuparse es de ver si existen grandes diferencias entre la última edición y las ediciones anteriores. Yo siempre digo que cuanto más alejado esté en el tiempo, mayores dificultades van ustedes a tener para responder a las preguntas. Piensen que el derecho administrativo y tributario, como todo el derecho en general, son ciencias en continua modificación, y los manuales al uso pues son modificados con mayor o menor intensidad, en algunas ocasiones por mor de las modificaciones legislativas por parte de los autores. Dígase lo mismo respecto a lo que acabo de decir. Nosotros no nos preocupamos de ver si las preguntas que hacemos están en los manuales de años anteriores. La mayor parte de las veces allí está contestado, pero también puede suceder que no haya contestación. Insisto, son ustedes los que deben, a la vista de los materiales que tienen, examinarlos, dedicarle algún tiempo a ver qué es lo que más les conviene. Porque pienso que a la edad, a la altura del curso de la carrera en la que se encuentran, pues ya pueden tener suficientes criterios. En la guía del curso también, en principio, se exige todo el programa. Sin embargo, en la guía del curso verán ustedes que hay algún tipo de preguntas, algún tipo de cuestiones que no son objeto de análisis, fundamentalmente porque se trata de materias que se encuentran en la frontera entre nuestra asignatura y otras que han estudiado ustedes en la carrera. En la guía del curso les indicamos cuáles son, pero por ejemplo, los delitos contra la hacienda pública. Los delitos contra la hacienda pública es una materia que también posiblemente han estudiado ustedes en derecho penal y por lo tanto, y realmente se incardina dentro del derecho penal, tiene unas ciertas especialidades en cuanto a la definición del tipo que pertenecen a nuestra materia, determinar la cuantía de la cantidad que nos ha ingresado en el tesoro público fundamentalmente, pero es un asunto, es una cuestión, son unos temas que pertenecen al derecho penal y por lo tanto nosotros no lo vamos a pedir. Lo mismo puede decirse del recurso contencioso administrativo. El recurso contencioso administrativo pertenece o está en la frontera con otras materias que también han sido otras ramas del derecho que son también objeto de análisis durante la carrera, como son el derecho procesal o el derecho administrativo. También en materia tributaria hay ciertas peculiaridades que tendría interés que examinar. Por ejemplo, ahora determinar las cuantías de los contenciosos administrativos, los recursos contenciosos, cuestión muy importante para poder determinar qué tipo de recursos caben, si es posible llegar a la casación o no es posible llegar a la casación, por ejemplo. Pero en definitiva el núcleo de las cuestiones aparecen en los se estudian en estas otras materias de derecho procesal y derecho administrativo y por lo tanto nosotros no vamos a pedir. Léanse ustedes ahí y verán cuáles son las materias que no son objeto de análisis. Bien, he hablado de la bibliografía. Los exámenes, si ya han preguntado a otros compañeros, ya saben cómo hacemos los exámenes ya desde hace algunos años. La primera parte de la asignatura hacemos a su vez dos partes, una parte de test que es eliminatoria y luego unas preguntas de desarrollo. Para poder aprobar esta parte es necesario aprobar los dos bloques, el del test y el de las preguntas de desarrollo. El test acaba siendo un bloque eliminatorio, de tal manera que el que no aprueba el test ya no se le corrigen las partes de desarrollo. Pensamos que es una buena política. Los resultados de los años anteriores nos reafirman en esta idea. los test que solemos poner pensamos que se refieren a cuestiones básicas del derecho tributario, de tal manera que es necesario conocerlas, y que la persona que no es capaz de conocerlas, pues la verdad es que ha estudiado poco la asignatura o que no la ha comprendido, y por lo tanto pues debería volver a examinarla. Y el mecanismo de después de algunos tanteos, el mecanismo por el cual contamos estos baremamos el test, pues se ha revelado como el más idóneo desde nuestra perspectiva. Y la segunda parte de la asignatura se contesta mediante la resolución de cuatro casos prácticos que nosotros pensamos que son sencillos y para los que permitimos el uso de los textos legislativos. Con ello pensamos que ustedes se van habituando a lo que va a ser su trabajo en la vida profesional una vez que termine la carrera. Cuando ustedes ejerzan la profesión, bien sea como funcionarios públicos, como abogados en ejercicio o como asesores de empresas y de particulares, en estas materias, si es que se van a dedicar a ellas, pues no les van a el cliente en cuestión o la administración que le pide su opinión no le va a decir que le cuente una cuestión teórica, sino que le va a plantear un supuesto y le va a decir que le resuelva ese supuesto. Y ustedes, como primera medida, van a tener que utilizar como instrumentos para la resolución de esa cuestión que se les ha planteado, pues los textos legales. Utilizarán también otros instrumentos, como pueden ser las decisiones judiciales o las opiniones de la administración manifestadas a través de consultas o las decisiones en los recursos administrativos e incluso también la postura de la doctrina, pero fundamentalmente van a utilizar los textos legales. Conviene entonces que los empiecen a utilizar, y por eso también desde hace algunos años pedimos en esta parte que nos contesten a unos supuestos prácticos con la ayuda de estos textos legales. La experiencia nos demuestra que es una buena fórmula para exigirle la asignatura, y la vamos a continuar con ella. Para ayudarles también tenemos publicado en la editorial de la universidad unos casos prácticos corregidos, casos prácticos que han sido fundamentalmente objeto de examen en años anteriores y que les puede servir a ustedes para preparar esta parte. Por último, ya puesto que ya me queda muy poco tiempo, indicarles a ustedes que tanto yo como el resto de los profesores que estamos en la asignatura, estamos a su completa disposición. Queremos que nos molesten y que nos incordien y que nos ateclen, pero antes siempre de los exámenes. Por teléfono, por carta, personalmente, mediante la utilización del correo electrónico, cuya dirección aparece también en la guía del curso. Por favor, nosotros estamos deseando servirles a ustedes y que nos planteen cuestiones. Bien es cierto que nunca podrá sustituir a una clase, nunca podremos sustituir a su esfuerzo personal, pero quiero hacerles saber que nosotros estamos siempre a su completa disposición. Y de momento yo creo que ya les he dado la tabarra bastante para el primer día, así que hasta el próximo.